Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Semana. En esta ocasión, muy a menudo, pero en esta ocasión más, os lo contaba antes, está lleno de personalidades. Tendremos mañana a Fernando Jáuregui, a María Teresa Campos y a Miguel Ángel Aguilar discutiendo sobre la transición. Tendremos después a Peñafiel hablando del 80 cumpleaños de Doña Sofía, que se cumple ahora en noviembre. Y ahora tenemos a Julia Navarro, quizá la escritora que más vende en España. Julia Navarro, que además viene con un libro que va a satisfacer vuestras expectativas, porque tiene una honestidad. No solamente cuenta historias, sino que las cuenta por largo, de tal manera que la inversión que haces con su libro pues realmente te compensa. O sea, la cosa por 23,90 pesa como 1,5 kilos y tienes tela marinera, porque te da 1,000 páginas de contenido. Julia Navarro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Estarás agotada.
Yo creo que me acabas de dejar sin lectores. Van a salir corriendo pensando que van a tener que cargar con 1,5 kilos.
Yo creo que al revés. La gente sabe que se sumerge por un tiempo suficientemente satisfactorio en un texto. Bueno, porque aquí se ha trabajado mucho, ¿eh?
Qué alegría me da estar aquí contigo.
A mí también. A mí también, porque nuestra Julia Ramarro, Gustavo Villapalos, tanta gente que nos acompañó en la tarde, siempre parte de nuestro proyecto. Oye, has trabajado mucho tiempo en No Matarás.
Sí, Tú No Matarás, una novela que yo empecé a escribir en el 2013, a finales de 2013, que cuando tenía escrita la primera parte, porque es un libro que se divide en tres libros, libro 1, libro 2 y libro 3, cuando terminé la primera parte lo guardé en un cajón y no lo saqué hasta el 2016.
Qué difícil eso, tú.
Sí, es difícil, es difícil.
Qué difícil eso, porque te identificas con un texto del que luego te alejas. ¿Y por qué lo dejaste la primera vez?
Pues mira, este es un libro en el que la primera parte, el libro 1, trata sobre la España de la posguerra. Y es una España en la que cuando yo escribía la veía en blanco y negro. O sea, no podía, era incapaz de ponerle colores. Entonces
era gris, sí.
Entonces
era gris.
Todo lo veía en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues el hambre, la desesperación de la gente, ese paisaje desolado que queda después de una confrontación. Es decir, y la verdad es que desde el punto de vista emocional, me estaba afectando, y me estaba afectando mucho, y no era capaz de continuar, y por eso lo guardé en un cajón. Además, cometí un error, y es que empecé a escribirla en paralelo con Historia de un canalla. Y claro, eran personajes...
Era demasiada tela.
Era demasiada
Porque yo
tela.
Me acuerdo que con Historia de un canalla me dijiste, me está pesando esta novela
sí.
por lo siniestro del personaje
claro.
protagonista.
Claro, era un personaje tan duro, tan desalmado, tan canalla... que era
tan moralizante, porque yo sé que varios sí. obispos me dijeron qué interesante el juicio de fondo desde el punto de vista ético, moral, que hace Julia Navarro en este libro del canalla.
Bueno, es que en todos mis libros hay siempre aflora algo que es la conciencia, el peso de la conciencia, esa compañera tan ingrata que nos acompaña siempre y que en los momentos más inoportunos de repente te recuerda que está ahí. Y es verdad que esa es una de las constantes en todas mis novelas. Ese momento en el que cualquier ser humano, salvo que sea un sociópata o un psicópata, siente el tac-tac, aquí estoy. Hmm. Y ese aquí estoy... es la conciencia.
Lo cierto es que, fíjate, después de esa conversación que tuvimos con la elaboración del canalla, pensé que irías ahora a una cosa ligera, alegre, con personajes. Y aquí también tenemos personas atormentadas por la culpa, por la venganza, por el peso de la conciencia.
Sí, Yo intento que mis novelas sean, sean novelas de personajes, son siempre novelas corales, y son que los personajes resulten verosímiles. Y yo los personajes de color de rosa como que no los veo en la vida real. Hombre, todos podemos tener un momento de color de rosa y la vida está también llena de momentos buenos. Pero yo intento escribir sobre lo que es la vida y sobre todo hacer ese viaje al interior de los seres humanos.
Los secretos. Este es un asunto fascinante. Yo evidentemente no he podido leer aún la novela. Pero es cierto que una y otra vez, no solo en la literatura, y sobre todo gracias a la atención de las mujeres, se revela que todas las familias tienen secretos.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene algún secreto, pequeñito, grande, pero todo, todos andamos siempre con algún secreto. Aquí no es que haya exactamente secretos, sino que los lectores, hasta el final de la novela, no van a descubrir los porqués de los personajes. O sea, cuando lleguen al final van a entender el porqué de los comportamientos de los personajes. Y en ese sentido, bueno, pues ese es el secreto que se va a revelar, ¿no? El por qué este personaje está haciendo esto todo el tiempo, el por qué este otro, y eso se va a ir desvelando pues en las últimas páginas de la novela.
La verdad es que me parece muy interesante la forma de abordar el problema moral que tienes, porque a veces pensamos que lo que está contraindicado, por ejemplo, los 10 mandamientos y el no matarás, que va en el título de este libro de Plaza y Janés, son una suerte de cepo molesto que nos impide actuar como nos gustaría en virtud del libre albedrío. Pero hay una frase del padre a Fernando, uno de los protagonistas, que dice: no matarás, hijo, tú no matarás, porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después de haber quitado la vida a otro hombre. Yo creo que este es el dato esencial con relación al pecado, la falta o lo inmoral. Lo que esto te resta, lo que te roba del verdadero placer de ser hombre.
Esa frase es el corazón de la novela, es sobre lo que gira toda la novela, sobre esa reflexión profunda, ética, moral, del tú no matarás, el significado más profundo de no solamente estás quitando la vida a alguien, sino de alguna manera te la vas a quitar a ti mismo, porque nunca volverás a ser tú mismo si le arrebatas la vida a otro ser humano.
Sí, fíjate, estaba esta semana pensando porque un amigo nuestro le han robado después de muchísimo esfuerzo, ¿no? Una persona humilde que se ha comprado un coche y en la misma semana de la compra pues se lo han robado, con lo cual ha quedado con la deuda del coche y realmente te das cuenta de la agresión tan profunda que supone, pero también pienso, ¿cómo será la persona que lo ha hecho? Que sin ser consciente del trabajo que le ha costado salir adelante y comprarse esto, es inconsciente del dolor que inflige, pero probablemente lo va a pagar a lo largo de la vida de alguna manera.
Yo a veces, salvo que uno sea un sociópata o un psicópata, como decía antes, yo creo que en algún momento tiene que saber que cuando alguien está haciendo daño a otra persona, además un daño tan gratuito en este caso como puede ser el robo de un coche, ese golpecito, ese toc-toc de la conciencia tiene que aflorar en algún momento, ¿no? Porque hacer daño por hacer daño, hombre, arrastrar eso...
Sí. La posguerra. Y además en el barrio que es el tuyo
sí.
Ahora y que fue el tuyo de pequeña, en cierto sentido, sí. Porque era el de tus abuelos.
Sí, bueno, es donde yo siempre he vivido, es en el centro de Madrid, en el Madrid de los Austrias.
En la parte antigua.
Sí, y mi vida, yo lo digo, además lo digo con satisfacción, se regía por las campanas del monasterio de la Encarnación. Yo a las 8 en punto me despertaba con las campanas, el patio de mi casa daba hacia la parte de atrás del convento, me despertaba con las campanas y ya iba corriendo, que tenía que levantarme, porque a las 9 entraba en el colegio. A mediodía, cuando estaba comiendo, cuando daban los cuartos antes de las 3, corriendo, porque sabía que tenía a las 3 que estar en el colegio. Por la noche lo mismo, por la tarde a las 6, cuando tocaban las campanas, bueno, era, ya no me podía seguir entreteniendo con mis amigas, sino tenía que venir corriendo a casa, a hacer los deberes, a merendar. Es decir, mi vida estuvo marcada por las campanas. Para
mí, fíjate eso, qué raro en Madrid, porque es gata. Y además es que vincular la vida de Madrid con una vida cuasi de pueblo es muy difícil. O sea, solamente en el centro más antiguo, porque en el resto la gente no sabe de una procesión, no sabe de una fiesta, no sabe de unas vistillas, no sabe de nada.
Bueno, pero yo creo que el sonido de las campanas es un sonido absolutamente maravilloso. Lo que pasa es que como hay tanto ruido a nuestro alrededor, al final es que nadie las escucha. Para mí el sonido de las campanas es el sonido de mi infancia. O sea, yo no puedo dejar de sonreír y cuando paso por cualquier sitio, por cualquier iglesia, escucho el sonido de las campanas, para mí es como si me llenara de luz por dentro.
¿Y qué quieres explicar de aquella época?
Quiero hacer una reflexión, y es una reflexión sobre ese paisaje desolado que quedó después de la Guerra Civil. Quiero hacer una reflexión sobre de dónde venimos para también reflexionar hoy lo mucho que tenemos y la poca importancia que le damos a lo mucho que tenemos. Por ejemplo, la protagonista, una de las protagonistas de esta novela, es una chica que se queda embarazada y tiene un hijo sin haberse casado. Bueno, en esa España de los años 40, que a alguien le dejen embarazada, no se hagan cargo del hijo, era un estigma.
Era la entrada en la marginalidad, la expulsión de la sociedad.
Para ella, para su hijo, para su familia, bueno, a mí me gustaría que, sobre todo las mujeres más jóvenes, que hagan una reflexión sobre cómo es la situación hoy, ¿no? Que cómo ha cambiado. A veces cuando alguien algunos quieren volver a la casilla de salida y decir la España de hoy es como la España de ayer, pues mire usted, afortunadamente no. La España de hoy es en colores y la España aquella era una España en blanco y negro. También que haga una reflexión sobre el efecto de la guerra, pero el efecto de la guerra en todas las partes, ¿no? Hay algunos de mis personajes en el que en uno y otro bando, pues esos personajes individualmente, ya no hablo de bandos colectivos, de los ganadores, los perdedores, sino esos personajes, tanto los que ganaron como los que perdieron, hablan de su propio dolor por sus propias pérdidas. El que le han matado a su padre, o su padre ha muerto en la guerra, o su hermano, o decir, bueno, el dolor es el mismo. Haya tenido la razón o no la haya tenido.
Llevamos tantos años de paz, por eso jugar con las cosas que nos han dado paz es tan grave. Llevar tantos años de paz tiene como curiosa desventaja el haber olvidado las gravísimas consecuencias de cualquier guerra.
Son horrorosas. Por eso yo, en esta novela que empieza en esa España sombría de la posguerra y acaba en una España mucho más luminosa, que es la de la transición, la de ese impulso de toda la sociedad por cambiar las cosas, por entrar en la modernidad, por equipararnos al resto de los países democráticos de Europa. En este libro yo reivindico la transición. Es decir, yo soy una hija de la transición. Y la reivindico como un momento en el que no es que cuatro políticos se encerraran en un despacho y decidieran vamos a hacer esto, sino que era la sociedad española entera la que empujaba en esa dirección de recuperar libertades, de vivir en un país democrático, de tener una constitución en la que pudiéramos caber todos. Y yo me niego a que queramos volver a la casilla de salida.
Sí. No, y volver a cuestionar aquello que se realizó con tanta generosidad es una torpeza. Es francamente una torpeza.
Es un grave error.
Lo cierto es que el libro de Julio Navarro nos va a permitir aprender historia internacional, porque se desarrolla además en muchísimos otros lugares, en Alejandría, en París, en
Praga, Berlín,
en Lyon, Zurich, Viena. Sí, es una cosa. Y yo creo que esto también fascina a muchos de tus lectores, ¿no? Lo que aprenden y lo que permite mirar la historia reciente o menos reciente desde el placer de la literatura.
Es que
nos queda literatura, Julia, porque esto me preocupa mucho. Fíjate que el gran desafío no es tanto el desafío es Internet. La gente se acuesta navegando. Navegando por internet, buscando
tonterías.
Hoy he leído tu columna.
Hoy en la razón hablaba de esto.
Fíjate, tiempo perdido.
Del tiempo perdido y cómo la gente. Bueno, Cristina, cada tiempo es distinto. No podemos
cambiarlo.
Los paradigmas de nuestra sociedad, los que nosotros conocimos, han cambiado. Ahí hay paradigmas nuevos. Y seguramente el placer que nosotros sentíamos, y yo personalmente sigo sintiendo, cuando estamos con un libro en la mano, pues es el mismo que sienten a lo mejor las nuevas generaciones cuando están con la maquinita leyendo, porque ahora muchísima gente lee en las maquinitas,
El soporte no me preocupa. O sea, que la gente se pase un ebook, fenomenal. Yo lo que pasa es que creo que la experiencia que nosotros tenemos de que la lectura es el cine en el cerebro, ya se pierde.
Se pierde porque los niños nacen desde el minuto uno rodeado de imágenes. Eso hace que les cueste concentrarse. No se pueden concentrar. El gran historiador y ensayista Tony Yap decía que la sociedad de hoy lo que se dedica a los jóvenes es a surfear. Van por encima de la ola, pero nunca se meten por debajo de la ola porque no tienen tiempo, porque se ponen nerviosos, porque necesitan después de una imagen otra imagen.
Va a haber que pensar esto, sobre esto hablamos mucho en nuestra tertulia de inteligencia emocional y sobre cómo abordar la era digital con un poco más de racionalidad, que no nos quite el cine en la cabeza, que es ponerse en un butacón con tu autor preferido a leer El tú no matarás de Julio Navarro de Plaza y Janés. Muchísimas gracias, Julia, por todo este trabajo.
Muchas gracias, Cristina. Y ojalá ahora viene lo más difícil, que tú lo conoces, que es la prueba del algodón, que son los lectores. Ahora, son los lectores los que siempre tienen la última palabra, porque, Cristina, los bestsellers no existen.
Pues este es el criterio de Julio Navarro.
No existen. Es el lector el que decide si un libro se convierte en un éxito o no. Y eso nadie lo tiene garantizado.
Esta es Julio Navarro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.